Buenos días. Entonces es una parábola del Mahaparinibbana Sutra, que dice que un grupo de ciegos estaban tratando de comprender qué era un elefante. Entonces a cada uno de los ciegos lo pusieron en una parte del elefante. Uno lo pusieron en una pata y para ese ciego el elefante era como una columna inmensa, ¿no? A otro lo pusieron en un colmillo y para el elefante era como un rábano gigante, es decir. Otro le pusieron otro ciego a tocar una oreja y concluyó que era como una canasta de aventar, ¿no? O como un abanico gigante. Y así con cada ciego, otros lo pusieron en la cola y este se imaginaba o pensaba, creía que un elefante era como una cuerda larga. Si cada uno, basándose en su experiencia limitada, pues llegaba a una conclusión. Esa es una parábola un poco para ejemplificar una metáfora de dónde nos encontramos nosotros con respecto a la comprensión del Buda Dharma. Cada uno comprendemos un fragmento de la realidad y pensamos que esa es la realidad completa. Y la práctica consiste en ver el elefante completo, tal cual es, no quedarnos con una pequeña porción. A esto, cuando vemos al elefante completo, lo llamamos despertar en la vida del Buda. A verlo incompleto lo llamamos ignorancia, a ver solo una parte. Y este despertar, que no es algo fruto de la práctica, o sea, el despertar, o sea, nos sentamos en zazen para despertar, ¿o para qué nos sentamos en zazen? ¿Qué día antes hacemos cuando nos sentamos ahí a no hacer nada?
En realidad sí.
En realidad sí, ¿verdad? En el fondo sí que nos gustaría sentarnos para despertarnos, sino porque dedicamos energía, tiempo. Pues desde la perspectiva del Zen eso es un error en la práctica. Ya, jo, ya me fastidio. Porque de la perspectiva de la práctica del Zen, del Buda Dharma, el despertar es nuestro estado natural, es lo que ya somos. El problema es que solo vemos la pata del elefante, no vemos que somos el elefante, de que ya estamos despiertos. Así que el objetivo de la práctica, de nuestra práctica, es despertar, pero despertar a lo que realmente somos, a que ya estamos despiertos. Solo que, bueno, debido a nuestros condicionamientos personales intransferibles, no somos capaces de darnos cuenta de ello. Cada uno por sus circunstancias, por sus nacimientos, el lugar donde ha nacido, la vida que ha llevado. Cada uno tiene unas circunstancias. Y estas circunstancias nos han creado patrones emocionales, patrones condicionados que nos impiden darnos cuenta de nuestra auténtica naturaleza original, decimos en el Buda Dharma, de lo que realmente somos. Así, lo que es en sí el despertar no se puede alcanzar con ningún tipo de práctica, ni siquiera con zazen, porque ya está, ya somos despiertos. Es algo que nos pertenece por pleno derecho, es lo que ya somos en realidad. Y esto es algo completamente puro e incontaminable. Así que en la práctica de lo que se trata es de abrir los ojos de la conciencia, y reconocer lo que realmente somos. Eso como introducción. Para ir digiriendo. O sea, tenemos que cambiar la perspectiva. Practicar de la perspectiva de yo estoy haciendo zazen, estoy meditando para conseguir despertarme, es como practicar de la perspectiva de que estoy incompleto, de que algo me falta. De que... Y la perspectiva del zen cuando nos sentamos en el zazen es la contraria. Ya soy un Buda, solo que no me doy cuenta. Y lo que se trata es de darme cuenta del Buda que ya soy, del ser despierto que soy. Así para la tradición Zen, la forma correcta de practicar es sentarse y sentirse, decimos, ¿verdad? Pues hay que añadir una más. Hay que añadir la versión 2.0. Hay que añadir indagar. O sea, no nos sentamos como un saco de patatas ahí, a sentarnos y sentirnos, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay que tomar conciencia, hay que investigar, hay que indagar sobre qué es eso de nuestra naturaleza original despierta. ¿Cómo es que ya estamos despiertos y no nos damos cuenta? Y no lo sabemos. ¿Cómo es que somos como un elefante en una cacharrería, que es otra metáfora de la tradición? Indagar sobre nuestra naturaleza despierta requiere que clarifiquemos el apego, los apegos a uno mismo y a todas nuestras aflicciones emocionales, a nuestros patrones negativos habituales de funcionar, los cuales están ocultando nuestra bondad innata, nuestra libertad intrínseca de ser lo que somos y expresarlo a cada instante en la vida cotidiana. Indagación en nuestra tradición no es un proceso intelectual, no es algo que tengamos, no somos Sherlock Holmes ahí, indagando, sino más bien es una experiencia. Es experimentar más allá de las palabras y más allá de los procesos intelectuales. Experiencia encarnada, se podría decir. Por lo tanto, nuestra verdadera naturaleza original, nuestra naturaleza despierta, es algo intrínsecamente pleno y completo que debemos reconocer, vivir, actualizar en nosotros mismos, hacerlo real, experimentarlo. La lectura que hacía el viernes en el Dojo de Alicante decía: si la ocasión se presenta, experimentarlo. Experimentar es una clave importante, más allá del raciocinio intelectual de darle vueltas. Está bien comprender, intelectualizar, pero hay que ir un pasito más allá. La vía del Zen se caracteriza por limpiarse el culo con las escrituras, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, tenemos que ir un pasito más allá. Porque el Zen nos enseña que ya somos esa naturaleza de Buda, somos Budas, y que al mismo tiempo estamos cegados por todo nuestro karma personal, por todas las aflicciones emocionales, los patrones de funcionamiento negativos, y que esto realmente es lo que nos impide ser conscientes de lo que somos, Budas despiertos. Una metáfora, para ver si os ayuda a comprenderlo. Las metáforas tienen sus limitaciones, ya sabéis, pero bueno, puede ser como verlo desde otro punto de vista. Imaginaros, bueno, una habitación de vuestra casa, por ejemplo. Una habitación no puede definirse solo por el mobiliario que contiene ni por la presencia o ausencia de personas o de objetos. La naturaleza de la habitación tampoco se ve afectada por su nivel de orden, desorden, limpieza, no limpieza. La habitación sigue estando ahí, sigue siendo una habitación. Haya lo que haya, esté como esté. De manera similar, nuestra naturaleza de duda no se define por la presencia o ausencia de nuestras aflicciones emocionales, de nuestros estados, sean los que sean, nuestros estados internos, al igual que el espacio de la habitación, la naturaleza de Buda siempre ha estado libre de perturbaciones. Pongamos lo que pongamos en ella, la naturaleza de Buda es inmutable. La habitación no se despeina porque añadamos o quitamos objetos, porque la limpiemos más o la limpiemos menos, porque haya sonidos de una radial en la calle que ya están ahí, está ladrando hasta el fondo, la habitación no se inmuta. La naturaleza de Buda es igual. Cuando estaba sonando la radial me venía... Una vez me regalaron un cuadro con unas letras en japonés de un maestro zen, una especie de haiku que debajo está traducido, que pone: mi cuenco de mendigar acepta hojas secas. Mi cuenco de mendigar, me venía cuando estábamos en la cena, acepta radiales en marcha. O acepta, sea lo que sea. La naturaleza de Buda no rechaza nada. Es abierta y libre. Amplia. Dice, la amplitud o el vacío de la habitación es el silencio, en la iluminación silenciosa. En nuestra práctica se la llama también iluminación silenciosa, porque estamos en silencio, ¿verdad? Y estamos poniendo conciencia, iluminando todo lo que aparece a cada instante. La capacidad de la habitación para acomodar todo tipo de muebles es la iluminación. O sea, es la toma de conciencia, todo lo que aparece en la habitación. Y nuestra verdadera naturaleza no tiene fronteras que la delimiten y tiene un potencial infinito. El espacio en la habitación no es el resultado de mover los muebles por la habitación. O sea, el espacio siempre es el mismo. Y de la misma manera, el despertar no es algo que ganemos con los esfuerzos de nuestra práctica. Si el despertar se obtuviera con la práctica, sería como un mueble más. Y si lo podemos obtener, también lo podemos perder. O sea, no es un objeto más que podamos obtener el despertar. Nuestra verdadera naturaleza original no tiene nada que ver con ganar o perder. Y sin embargo, al trabajar con los muebles, arreglando las piezas rotas, reciclando las viejas, ordenando, despejando, es mucho más probable que nos demos cuenta de la amplitud de la habitación. Los muebles son todos los constructos, las narrativas, conocimientos, experiencias personales. Están en constante cambio. Nada es fijo, todo es impermanente. El problema es que muchas veces tomamos un mueble en particular como lo que somos. Como la bola del principio del elefante. Podemos tomar una parte del elefante como un elefante completo. Así que el problema no está realmente en los muebles, sino en nuestra fijación, en nuestra identificación con ellos, en que nos apegamos a todas las cosas que experimentamos y sobre todo les permitimos definirnos, manipularnos. O sea, el problema está en que nos podamos quedar estancados, identificados con alguna idea, con alguna sensación, con alguna emoción. Digamos que la naturaleza de Buda es fluida y acepta todo. Un cuenco de mendigar acepta hojas secas. Y es libertad, al fin y al cabo, disponibilidad. De esta manera los pensamientos, emociones, todo es vivo, impermanente, instante tras instante. Y no tenemos que hacer nada ni para que aparezca ni para que desaparezca. Si cultivamos la actitud justa. Soltar es ya sabes, es una de las claves de la práctica. ¿Por qué soltar? Porque en el momento que nos quedamos identificados, fijados, caemos en la trampa, ¿no? Porque lo que realmente somos, esto es muy interesante, es un koan. Pues si nos confiamos y si nos dejamos caer en lo que realmente somos, somos capaces de responder a las circunstancias y necesidades de cada instante de manera natural, espontánea. Esto es muy diferente a estar siempre calculando y viendo pros, contras, hago, deshago, tal. Intentando manipular la realidad cuando es imposible, ¿no? Porque luego la realidad es multifactorial y siempre te sale por donde menos te espera. Esta es, digamos, la actitud de la confianza. Mira, quería coger el libro antes que tenéis ahí, el Canto al Corazón de la Confianza. Pero se me ha olvidado, pero. Creo que no. No, no hace falta. Bueno, sí, claro. Bueno, tráelo. Canto al corazón de la confianza es justo esto. Es el Xin Xin Min, el libro del primer ancestro Chan, el budismo Zen en China, que este está comentado por el maestro Dokuzon. Yanzi Zenkan es el. Este. Y son pequeños versos que están señalando cada uno de ellos desde una, digamos, perspectiva justo esto, nuestra naturaleza. Auténtica naturaleza original, nuestra naturaleza despierta, a la cual la confianza es una parte importante. Yo lo estoy comentando en mi página y no sé, abro uno y lo leo, a ver. Venga, me la juego. Venga, esta. Si quieres conocer, bueno, esta es la continuación de otro, vale, el anterior. El objeto es objeto en relación al sujeto. El sujeto es sujeto en relación al objeto. Si quieres conocer ambos aspectos, su origen es el mismo. Vacuidad. Vacío. Son todos así, como muy enigmáticos. De hecho, si no son, algunos son impenetrables y bueno, pero están comentados. El maestro de Busser. Y yo los estoy comentando en mi página web. Mira, voy a leer por el que va Carlos. Dice, cuando el movimiento cesa, regresa la calma, y de la calma surge de nuevo el movimiento. Bueno, canto al corazón de la confianza. Fundamental encontrar esa confianza, conectar con esa confianza, porque cuando estamos conectados con esa confianza vamos en el buen camino. Porque generalmente lo que estamos conectados es con la desconfianza. Dice, así como nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, porque esa es su función inherente, la naturaleza de Buda simplemente experimenta, momento a momento, porque esta es su función. Y cuando nos alineamos, cuando estamos conectados con nuestra naturaleza búdica, somos como un espejo que refleja desinteresadamente las imágenes ante ella. Esta es otra metáfora que a mí me encanta. Sobre todo, ese cuenco que acepta hojas secas es como el reflejo no decide no reflejarte a ti, sino reflejarte a ti. O sea, aunque no le guste, lo que pongamos delante de un espejo se refleja. Sin juicio. sin tomar partido por ni contra. Y cuando estamos conectados con esta actitud de confianza, de reflejo, respondemos a situaciones complejas e interactuamos con los demás sin esfuerzo. Esto es así cuando no tenemos un sentido rígido del yo. Esto hay que entenderlo bien, ¿vale? No se trata de ser según la conveniencia, no tener personalidad, no vamos a poner las cosas, ¿no? Es algo así como no tener o tener en el fondo saber o darnos cuenta de que el yo es un constructo ilusorio. Y como constructo ilusorio podemos reconstruirlo. Porque como constructo ilusorio nos puede acarrear bastante dolor y sufrimiento. Entonces, como es ilusorio, no existe. Y como no existe, podemos construir, reconstruir uno que sea adecuado para vivir en la vida cotidiana sin tanto dolor y sufrimiento, incluso con paz y felicidad. En nuestra confusión pensamos que los objetos de nuestra mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, surgen de este yo ilusorio. Y una de las características de este yo ilusorio es que se opone al resto del mundo. O sea, yo contra el resto del mundo. Hay como una frontera fija, infranqueable. Y nuestro apego a este sentido fijo del yo es completamente innecesario. Porque podemos funcionar mucho mejor sin él. Adaptándonos a los cambios y a los obstáculos de una manera más fluida, porque la realidad, por definición, es fluida y cambiante a cada instante. Si estamos funcionando con una foto fija de lo que somos, eso es hostia segura. Asegurada 100%. Pero cuando nos concentramos en este sentido del yo y lo mío, y lo proyectamos en nuestras interacciones diarias con los demás, obstaculizamos la expresión de la naturaleza de lo que realmente somos. Me ha pasado, ahora he cambiado de trabajo este año. Este año estoy trabajando con adultos. Yo soy maestro de escuela, he trabajado 20 años con niños, de 6 a 12, sí, de 6 a 12 años. Luego he estado 6 años de asesor de informática, para informática enfocada a la educación, para centros educativos, y ahora este año he vuelto a trabajar y en vez de ir con niños, digo, bueno, voy a probar con adultos. Ya tengo de 18 hasta, mayor tiene igual, no sé, tendría uno de 80, yo creo. No, mira, son muy mayores. Y bueno, lo primero que me llama la atención es el miedo, ¿no? Todos los bloqueos, todo está, ¿no? Los niños dicen, vamos a hacer esto, y dicen, todo vamos a hacer, ¿no? Y a los mayores dicen, vamos a hacer esto, y dicen, ¡oh! El miedo, los bloqueos, todas las emociones limitantes que tenemos ahí de nuestra historia personal, ¿no? Todo nuestro karma se manifiesta ahí, ¿no? ¿Y por qué contaba esto? Porque, bueno, eso porque tal. Pero, bueno, esta semana estamos ahora en épocas de exámenes. Y todo iba muy bien hasta que han llegado los exámenes. Ahí ya la neura se ha disparado, pero cosa mala. Y claro, surgen enfrentamientos. Y bueno, si yo tuviese un yo fijo y rígido conforme a lo que tiene que ser los exámenes y tal, y no fuera flexible, capaz de cambiar sobre la marcha y tener una flexibilidad, pues hubiese muerto ya, hubiese lapidado, porque es un infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar con las circunstancias, ver y, bueno, pues a veces hay que ser flexible, ¿no? Un poco esa flexibilidad se refiere, ¿no? tener una foto fija de lo que es un examen y lo que es cómo debería de ser y bueno, tener la capacidad de ver las circunstancias y actuar de la manera más sabia que nos permita nuestra conciencia en ese momento. Sea como sea, la razón por la que experimentamos sufrimiento es porque nos apegamos a esa foto del yo y lo mío ilusoria que tenemos como muy internalizada, ¿no? Porque tomamos nuestros pensamientos y lo que sentimos, nuestras emociones, como lo que somos. Y eso es como lo que decía antes, de creernos que somos un mueble y en realidad somos la habitación, que es mucho más amplia y flexible. Venga, la última metáfora. Si llenamos un vaso de agua con agua turbia, un agua con arena, con tierra, y dejamos que el limo se asiente, el agua se vuelve clara de forma natural y el limo se va al fondo del vaso. La naturaleza del agua es originalmente clara, limpia. Solo parece estar embarrada temporalmente por el limo que contiene, pero en cuanto se posa, la cosa no. Lo que hacen es eso, nos sentamos para que el limo se pose en el fondo y la claridad surja, la luz de la conciencia surja. La naturaleza de Buda es lo que realmente somos, eso ha quedado claro, ¿verdad? Otra cosa es que lo experimentemos. Ese es el siguiente paso. La claridad de la conciencia siempre está ahí. Siempre está ahí. Y ese es despertar natural. Yo cuando estoy comentando el libro este de Canto al corazón de la confianza, el maestro Tesimaru tiene otro igual, en rojo, por la editorial Miraguano, que se llama Fe en el Espíritu, algo así se llama. Yo tengo los dos y cuando comento leo el verso, lo medito un poco, viene a ver lo que me viene, luego leo la versión de Dukusho y leo la versión de Shimaru y sigo entre las tres. Entonces, y el maestro de Shimaru habla mucho de lo natural, lo inconsciente, vivir de manera espontánea, ¿no? Sea como sea, os tiene que resonar. Como digo, es una experiencia. Y bueno, está la Escuela del Norte y la Escuela del Sur. La Escuela del Norte es la de la iluminación súbita y la del Sur la de iluminación poco a poco o al revés, no recuerdo.
La súbita.
La súbita es la del Sur. Tenía un 50%. Porque aunque el despertar puede ocurrir de repente, la maduración ocurre poco a poco y, bueno, el practicar, el sentarnos, el recibir enseñanzas para ir madurando y que cuando la ocasión se presente experimentarlo, cuando la experiencia se presente reconocerlo, decir, ah, esto es esta toma de conciencia, esto es este estado que señalan la Sutra de la Sabiduría y todas las enseñanzas. El agua retiene las partículas de limo sin resistir su presencia ni cambiar su verdadera naturaleza. El agua es el agua. Y lo mismo ocurre con nosotros. No nos podemos resistir a ser Budas despiertos. Eso no podemos evitar, aunque no queramos, lo somos. Es lo que ya somos. En nuestra tradición, en el Buda Dharma, cuando este despertar se experimenta, lo llamamos prajña, por eso la prajña paramita. Por eso recitamos todos los días el sutra de la prajña paramita. Todos. Por eso lo vamos a recitar cuando terminemos esta jornada. La sabiduría que nace más allá de lo intelectual, libre de obstrucciones, de cualquier limitación, es pura libertad. Es una sabiduría que responde hábilmente, no decimos medio hábiles o falla, según cada instante, según cada circunstancia. También se le llama gran compasión. De hecho, recitamos en castellano, el sutra de la gran sabiduría, pero otros también lo llaman de la compasión. Porque sabiduría y compasión, ya sabéis, son las dos alas del bodhisattva. Es dos maneras de hablar de lo mismo. Es una sabiduría compasiva, es una sabiduría que es por nuestro bien, el bien de todos los seres. Pero nuestro primero. Ese es el más cercano que tenemos. Bueno, en realidad ya sabéis, cuando el Buda se iluminó, no dijo, me he iluminado, sino que dijo, yo y todas las existencias ahora hemos despertado. Cuando uno despierta, la perspectiva cambia. Pero después del éxtasis, la colada. La vida cotidiana, yo siempre digo que es la prueba del algodón. La prueba del algodón. Si somos capaces de vivir despiertos y vivir con esta capacidad de reinventarnos a cada instante y aceptar todo lo que aparece como parte de nuestro proceso de vida, ¿no? Aparece una radial, pues bienvenido sea. Bienvenida sea en hoja seca. Aparece una molestia en la espalda. Joder, llevo 20 años meditando y todavía me aparecen molestias en la espalda. Bienvenida sea.
Eso sí que es real.
Y bueno, hasta aquí llegué, hasta que mi hija me dijo, papá, que tengo que hacer los deberes. El resto del texto es apasionante, esto va mejor, pero tendrá que ser para otro día. Tendrá que ser para otro día. Ahora sí que de esto podemos tener un tiempo para compartir, para... Y si no, pues ya sabemos, sentamos en taza. ¿Cómo lo veis?